¿Cómo me da gusto tener invitadas como el día de hoy, señor Pelón? Porque además, esto lo estamos grabando empezando un lunes. Los lunes son terribles. Pero teniendo aquí a la invitada del día de hoy, que nos la vas a presentar, los lunes empieza como que entró el sol, ¿verdad? Sí, bonito a la habitación.
Sí, o sea, pero quién sabe cuándo está apareciendo esta grabación, pero quiero dar la bienvenida a Laura García. Una vez más, pues cada que se puede, queremos que esté aquí con nosotros. Bienvenida. Sí.
No, hoy es un día de fiesta, hoy es un día de alegría, de sol, de confeti. Y bueno, ¿qué les digo? Yo de verlos nada más ahí en la pantallita me siento ya feliz. Aquí el día de hoy que estamos hablando está nublado en la Ciudad de México y bueno, pues verles a ustedes ya compensa.
Oye, Laura, vi que acabas de terminar, pues son temporadas del programa de tele, ¿se van por temporadas?
Es raro porque antes hacíamos una sola temporada seguidita, así de corrido, y luego entró un director que trajo como mucho la idea gringa y europea de dividir por estaciones del año, es decir, como en verano todo el mundo se paraba, pues entonces la televisión en Europa y en Estados Unidos empieza el año, se va todo el mundo de vacaciones, ahí se corta la programación y empieza otra diferente y luego sigue la que venía siendo desde antes del verano. Entonces eso nos dividió como en dos temporadas, pero nosotros lo seguimos llamando una porque era como del mismo año. Y ahora que se han reducido un poquito los capítulos, ¿no?, anuales, pues entonces se nos queda un poco colgando. Volvimos otra vez a hacerlo de corrido porque pues ya empezábamos muy tarde en el año y ahora ya no sé, ahora es un poco desastre porque terminamos antes de que empiece la FIL y de muchas ferias del libro, que para nosotros es como la temporada fuerte editorialmente hablando. Y pues no sé, ahora sí, terminamos la temporada 21, porque son 21 años, pero si lo dividimos como en las veces que lo hemos dividido, puede que sea hasta, no sé, no tantas como 40, pero
21 sí, años de sí, la sí dichosa, 21 años. De la dichosa palabra.
O sea, son de cuando 21. Todavía era de bulbos la televisión.
Y cuando yo estábamos en pañales todos, tal cual, sí, hacíamos, no sé, nos poníamos así unos auriculares como los tuyos.
¿Sigue siendo el mismo equipo?
Sigue siendo el mismo equipo, empezamos 5 con Nicolás Alvarado. Nicolás se fue con la temporada 10, cuando cumplió 10 años él dijo, yo ya está aquí.
Estaba Nicolás, sí.
Estaba Nicolás Alvarado y desde entonces pues lo hacemos los 4, antes cada fin de semana descansaba uno, porque siempre salíamos los 4, ¿no?, al aire. Y desde que él se fue, pues ya no hubo manera de tener ahí un fin de semana libre al mes, entonces ya la boda de tu mejor amigo, no sé, cualquier cosita así que pasara, pues te aguantabas porque ya tenías que estar ahí al aire. Entonces, ya nos hemos quedado los 4, no, en algún momento nos planteamos traer a alguien extra, pero la verdad es que nos acomodamos bien y como ya llevábamos 10 años juntos, sentíamos que iba a ser muy raro, ¿no? ¿Con quién sustituyes a Nicolás Alvarado además, ¿no?
No, claro.
Pero bueno, pues ahí seguimos los 4 y sí, la gran familia, porque pues 21 años más el año anterior que habíamos estado en la Barra de Letras, que era un programa que era el predecesor, donde también habíamos coincidido los 4, pero con más gente, porque ahí Pablo era el cantinero y nosotros nos sentábamos como en una barra y bebíamos vinito y comíamos uvas y quesos, era una delicia. Luego ya se prohibió todo eso en televisión, ¿verdad? Lo de beber vino, parece que no quedaba muy bien, y entonces pues ya nos quedamos con agüita.
Es un muy buen concepto eso de programa, que estés bebiendo vino, comiendo un buen queso, unos buenos jamones serranos, pero estar platicando. Te da la impresión de que la gente se la está pasando bien. Ahora los nuevos podcasts que yo veo, incluso se van más allá. Hay uno de Bill Maher, que es este comediante político en Estados Unidos, que los invita a su casa. Él tiene de repente su barra y su bar, pero luego él fuma mota. Está fumando mota y dice, ¿alguien quiere? Y les ofrece.
No digas que avanzados.
En California, como está totalmente permitido, de repente invita a Dana Carvey o invita a cualquier comediante y les ofrece. Y hay unos que dicen, no, yo solamente me echo mi whisky o yo me echo mi vino blanco. Y él está con su cigarro y están, y ves que no pierde el hilo de las cosas,
Se pone rica. O sea,
lo van avanzando. Claro, estoy hablando que es en YouTube, o sea, no es una estación de televisión, obviamente, que debe tener reglas en ese sentido. Ya hay una libertad.
Oye, y hay una falta de regularización, ¿no? Porque también imagínate, eso se hace en California, pero se ve en todo el mundo. Entonces eso sí. Falta como saber cómo funcionarían ahí las leyes, porque imagino que eso podría estar penalizadísimo en otras regiones, pero no tienen cómo.
Y ustedes, por ejemplo, hay veces que lo hacen con público, ¿no?
O es nada más en ocasiones. Desde la pandemia todo ha cambiado, desde la pandemia. Ahora, incluso para llevar gente ahí al estudio, hay que rellenar una serie de formatos, de avisar a Protección Civil. Bueno, es todo muy complicado. Pero hubo un año, en 2016, teníamos un director en ese entonces que como que decidió que era mejor que la dichosa fuera a los lugares con los que la Secretaría de Cultura pues tenía pues, contacto y su mancuerna, ¿no? Por así decirlo. Entonces, todos los sábados de ese año, todos, absolutamente todos, salimos a bibliotecas, a universidades, ya, a museos, estuvimos en la fonoteca, estuvimos en el Castillo de Chapultepec, estuvimos en Lecumberri, me acuerdo, wow, que fuimos a hacer un ahí, en la crujía. Se siente rudo, sí. Pero... Sí. Pero la verdad es que fue muy emblemático, muy bonito, muy cansado, pero nos gustó mucho. En la Biblioteca Vasconcelos también recordamos ahí unos programas muy, muy bonitos. O en la Ciudad de los Libros, ahí en la Ciudadela. Me parece que se llama la Ciudad de los Libros, ¿sí, no? Donde están ahora las bibliotecas,
sí,
ahí. Que...
La Ciudad de los Libros se llama, sí.
Uh-huh. Y pues la verdad es que era muy bonito tener al público más cerca. Para nosotros era más tenso, claro, porque pues, te hacían las preguntas ahí de viva voz y era como, ¡ay! Sí. Pero ya nos ha vuelto a hacer de esa manera. A veces salimos a alguna universidad, a alguna feria. Fíjense que a Guadalajara solo hemos estado una vez. Yo no recuerdo ni el año, no sé si fue en 2011. Me parece que fue en 2011 y no hemos vuelto. Es complicado también hacerlo en la Feria de Guadalajara porque, claro, hacer un programa en vivo requiere que vayan antes, sí, las cámaras, sí, las sí, luces. Entonces, un mismo salón no se puede ocupar 2 horas seguidas. Imagínate, nada más un salón ahí con lo peleadísimos que están, pues tenerlo 2 horas y luego nuestros horarios y no sé.
Oye, Laura,
es complicado.
Pero hay una manera, porque mira, yo te voy a decir, como están en el sistema este, ustedes están canal 22 o 11, ¿están?
Ajá, canal 22.
22. Y canal 22, que por ejemplo transmite La Chora en el horario estelar de los sábados a las 12 de la noche, hay como un acuerdo que luego de repente hemos ido a lugares como Puebla o hemos ido a Ciudad de México y demás, y si los directores se ponen de acuerdo... Ustedes pueden hacer, sin necesidad de traer al equipo de allá, uh-huh, nada más como tienen una red de, ahora sí, de complicidad en este sentido, ustedes pueden venir y les prestamos el foro de La Chora. Y ustedes, y tenemos a la gente que trabaja y con gusto harían un programa, claro, tiene que venir su director de cámara, su director o el productor o lo que sea, para dirigir.
Sí, pero un equipo ya chiquitín.
Sí, pero aprovechan eso. Porque para eso de eso se trata, ¿no? No tienen que hacer el gasto, porque luego están pensando mucho en que los gastos del envío, de todos los camarógrafos, las cámaras, todo. No, es nada más que te paguen el avión y el hotel y ya está. Vienen, hacen los programas, ¿sí?, y se regresan.
Oye, está
y lo
bien,
pueden,
¿eh?,
hacer incluso en vivo.
La dichosa Chora.
La dichosa Chora. Sí. Digo, además, a mí me da curiosidad si crees que en algún momento puede ser buena idea hacer una Chora con la dichosa palabra.
Me encantaría.
Estaría bien, ¿no? Pero, o sea, ¿ustedes lo hicieron así virtual en la pandemia?
El programa, sí. Durante 2 años tuvimos 2 temporadas completas en casa y fue,
O sea, cada quien en su casa.
Cada quien en su casa. Yo estaba en España. Fue cuando yo me fui allí a tener un bebé, ¿verdad? Sí. Y pues cerraron los aeropuertos y cerraron todo. Y entonces yo no podía regresar. Y entonces yo me ponía ahí en la madrugada. Total, las recién paridas no tenemos horarios, ¿verdad? Ni noches.
¿Qué hora era para ti?
No lo hacíamos totalmente en vivo porque nos fallaba también internet. Entonces, como dependes de internet pues había de repente... No, señores, se nos fue. Bueno, pues entonces había que retomar. No nos arriesgamos nunca a hacerlo en vivo, pero lo hacíamos como 1 hora antes y para mí eran como las 2 de la mañana, me parece que eran. Sí, estaba rudito, pero pues nos permitió también estar un poco ahí activos, porque durante la pandemia fue tan complicado mantener una normalidad que creo que ese era mi único espacio que se parecía algo.
Era tu diversión.
Algo posible.
Es que
pues era mi espacio donde yo pensaba en lo de siempre, porque si no era, no sé, como que estar todo el rato pensando en la enfermedad, en protegerte. Ahí sí, no tenías máscara, ¿no? No tenías que poner una mascarilla y eso ya era... Sí. Una libertad.
Y yo creo que además la dichosa tiene una gran ventaja cuando lo haces en Zoom, sino en persona, porque es un programa tan de bote pronto muchas de las palabras o de todo, en donde los 4 interactúan en un momento que lo difícil hacer, sobre todo en Zoom, para mí estos tres, pueden ser cuatro, pero si es un programa como este, así relajado y demás, yo siento que La Dichosa tiene como todo un esquema que funciona muy bien cuando estás en vivo, porque te vuelve muy proactivo, y en el otro siempre estás como esperando unos espacios que quedan en silencio, que el programa no fluye igual, según yo, ¿eh?
No, la conversación no se da igual, porque uno tiene que estar esperando, la interrupción sí. Es mucho más brusca cuando estás en una pantalla que cuando estás... Hay un lenguaje que te haces con los ojos y con cierta gesticulación de ahí voy a entrar, ¿no? O sí. Me pido permiso sí. O algo así, que aquí que vamos, nada más nos miramos de frente, pero no hay como... como todos esos elementos que están dentro de una conversación que no se podían hacer y bueno, pues el hecho de convivir nosotros en el camerino y ponernos de acuerdo en ciertas cosas, la comunicación, ¿no?, que hay con la producción, pues todo era con WhatsApp.
¿Qué tanto hay como plan, digamos, coreografiado o planeado o guionizadas algunas partes? O sea, ¿cómo está la onda? Porque se ven tan articulados todos que yo digo, no, es que esto se tiene que estar leyendo ahí o qué pedo.
Bueno, eso se llama tablas, eso se llama ya 21 años ya conociéndonos y...
La verdad, sí.
Es verdad.
Sí. Si tú nos ves al principio, no estábamos tan articulados y ahora ya sabemos cada uno dónde se va a meter, el chiste que va a contar, cuál es el tema que va a abordar. Sabemos un poco todo y nos conocemos mucho, pero además ya también todos estamos mucho más relajados, ¿no? A cuadro, porque sí hay una escaleta, es decir, nosotros nos mandan una lista de las preguntas que han llegado del público y nosotros pues vamos seleccionando ahí de, ay, yo quiero esta. Entonces, claro. Digamos que de alguna manera antes de entrar al aire ya sabemos cada uno lo que va a hacer uno mismo, por lo menos, ¿no? Y luego pues están los libros que va a regalar uno, las entradas, o sea, hay un cierto como ritmo, pero no, ninguno sabe lo que va a decir el otro, ninguno sabe cuánto va a hablar, de qué... Y uno como que va ahí metiendo las cuñas donde cree que puede o callándose donde pues no tiene nada que aportar. Lo que nos piden este año, lo que nos pidieron es que nos interrumpiéramos más, cosa que al público no le gusta nada, porque cuando nos interrumpimos, pues la gente se queja, ¡ay, no interrumpan a Germán cuando habla! ¡Ay, no interrumpan a Pablo, que estaba diciendo algo muy interesante! Y en el chicharo tienes, interrúmpanse, llevan ya mucho tiempo hablando el mismo. Entonces como de, no tengo nada inteligente que decir, no sé, como para hacer una pregunta que ni al caso, o toser, pues tampoco, ¿no? Entonces, sí, parece que es más rico, y es verdad que en televisión cuando uno se está más de 3 minutos hablando, pues ya parece ahí una conferencia magistral que ni al caso, y se busca más la conversación. Bueno, hay temas que se prestan más y hay temas que no. Si estás hablando de los nivelungos, pues te quedas así como de, ah, qué bueno. Y ya, no tienes nada más que aportar, ¿no? Otros que son más polémicos.
A ver, recapitulando el esquema del programa es que llegan con una serie de palabras. O sea, ¿cómo se organiza la idea del...?
Claro, nosotros nos dan una lista de... Esto es lo que llegó esta semana de preguntas. Y nosotros digo...
O sea, gente que tiene curiosidad sobre las palabras.
Uh-huh. Ajá, nos piden un poco de todos. ¿Qué opinan sobre los libros de texto de este año? Bueno, ahí no nos queremos meter, entonces lo dejamos a un ladito. O sí. ¿Qué opinan? No sé, o ¿de dónde viene la palabra? Esta no me la sé, pues paso. Pero de repente dentro de la lista, que suelen llegar, no sé, han llegado... pues más de 100 preguntas semanales, pues uno dice, ay, esta se me antoja, o ¿sabes qué? Justo de esta, esta semana leí, o ay, yo tuve una conferencia de esto el año pasado y lo tengo muy fresco, o lo que sea, y entonces vas agarrando y dices, ah, yo quiero esta. Entonces lo que haces es que en cada bloque, si se fijan, lo lleva uno, lo presenta uno y responde uno. Entonces lo que hacemos es que en cada bloque, es como de, a ver, ¿quién no ha hablado? Ah, pues Casar, ¿cuál es la pregunta que tú tenías? Y ya te la hacen y ya está.
Claro.
Entonces, sí, hay como hay un orden.
Totalmente. Y eso que estás diciendo de la onda de interrupción que viene muchísimo de los programas que a mí me aburren mucho, me atiborran mucho estos de deportes, que todos están peleando, ¿no? El Tuca contra no sé quién y contra... entonces invitan a hacer polémica, pero al final yo la acabo cambiando porque como todos se arrebatan la palabra, todos hablan al mismo tiempo... Y de repente Faitelson está diciendo la burrada que siempre está diciendo y lo está interrumpiendo, bendito sea Dios, André Marino, los otros. eso no es una dinámica que a mí se me parezca nada atractivo. Por eso creo que como televidente sí me doy cuenta que me gusta eso de esperar a que el otro termine. Incluso me pasa mucho con los podcasts de los chavos como muy jóvenes que más que interrumpirse, se están riendo encima de lo que está diciendo el otro y yo ya no estoy entendiendo nada de lo que dicen porque hay muchas risas en medio. O sea, no hay yo estoy más acostumbrado, a lo mejor es la edad, pero estoy acostumbrado a que digas algo y la risa la sueltas y esperas para volver a entrar como si fuera una especie de entrar a saltar la cuerda, ¿no? No todo el mundo entra a saltar la cuerda, hay una fila para saltar la cuerda y luego sigue el otro y ves cómo salta y luego sales y entra el otro. A mí me gusta eso, pero hay algo que en la modernidad se les hace muy atractivo, interrumpirse, a mí no me gusta.
Pues me encanta lo de la metáfora del saltar a la cuerda, porque te la voy a tomar así directamente. A mí me agota, a mí en determinados temas, sobre todo cuando son polémicos, al público, a cierto público le encanta la polémica, pero yo creo que hay...
Ah, sí.
Hay programas de polémica y hay programas como de conversación. Y el nuestro, que además es un sábado en la noche, que somos cuatro, que ya no estamos como ni tan chavos, ni estamos hablando de, no sé, de fútbol, ¿no? Que puede ser más apasionado. Pero ¿por qué te vas a apasionar con hablar de, no sé, de Alejandro Magno? Pues ya, lo escuchas y ya, ¿no? Es como, ay, qué interesante. Ha habido ciertas polémicas, ¿no? Si al solo le pones tilde o no le pones tilde, si el lenguaje incluyente, hay algunos temas que se prestan más.
Ese programa me encantaría que sea como continuo, porque realmente yo sí soy de la vieja escuela en la cual se necesita ese lenguaje porque hay que darle visibilidad a todo esto, pero me sigue chocando, y mucho del público que me escribe o lectores que me escriben de mis tiras cómicas dicen, te estás burlando de esto porque dices que hablan como el perro Bermúdez. Utilizas un lenguaje que usas muchos anglicismos y yo a veces creo que eso funciona porque estoy creyendo que mis personajes tienen que hablar con la fluidez de lo que hablamos en un restaurante mientras estamos bebiendo, en donde buscas el anglicismo que embona muy bien con la palabra que estás buscando, y la hay en español, pero no tiene la misma profundidad estoy hablando de una tira cómica, no estoy hablando de escribir una tesis. Novela. Ajá, claro. Una tesis. No sé.
No, y yo estoy totalmente de acuerdo, porque yo creo que hay registros, y uno no habla igual en todas partes, pues ¿por qué va a tener que utilizar las mismas palabras? Afortunadamente hay vocabulario muy amplio para poder elegir, entonces... Pues sí, yo siento que hay un poco para todo, y yo lo que he aprendido en este tiempo es que no le puedes dar gusto a todos. Eso es una premisa ahí que tengo ahí como muy tatuada, porque si uno trata de darle gusto a todos, termina por no decir nada, porque es como, ay, no voy a decir esto porque les va a molestar, ay, no voy a decir... Tampoco provocar, aunque hay gente que le gusta, a mí no, a mí me gusta más como conciliar, pero... En el caso de lo que pasa del lenguaje, es que siento que es un tema bastante amable. La gente se pelea, discute, pone puntos de vista, pero no hay mucho detrás. Cuando ya se mete algo de política, algo más de social, ahí es donde ya empiezan a los problemas, ¿no? Porque tiene que ver con, ay, no, incluyente es porque tú dijiste igual que el político, y es como, no, yo no estoy diciendo nada igual que ningún político, así hablo yo y así quiero hablar en este minuto.
Sí, sí.
Y creo
pero
que
tienen además, o sea, ustedes ya tienen una toda una red de seguidores que me imagino que están en constante comunicación, ¿no?
Claro, ahora las redes lo que permiten es eso, que la gente te dice casi en tiempo real, bueno, no, en tiempo real, de hecho, porque si es en vivo, lo que pasa es que nosotros no tenemos el teléfono a la mano, entonces a veces le echamos ahí un ojo en los cortes, pero tampoco son tan largos, pero sobre todo nos enteramos cuando se termina el programa.
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues hay cosas que pueden ser incluso críticas constructivas, ¿eh? Hay veces que cuando nos dicen, ay, es que esto no me gustó como dijiste esto, o ay, es que utilizas muchas muletillas, uno le prende luego a la repetición y dices, pues tienes razón, o sea, soy una pesada diciendo esta palabra, o Y eso creo que ayuda, te vuelve un poco inseguro al principio de, ah, ¿por qué hablo así? Pero creo que ayuda. Y luego hay otros que son muy mala onda y te dicen cosas... Pues yo creo que porque están aburridos y solo quieren provocarte a ver qué tanto vas a contestar.
Troles, troles.
Pero en general, creo que la dichosa palabra tiene un público bastante agradecido, amable y lindo. Sí, así que no, ahí no me puedo quejar.
Es que, mira, y yo de alguna manera hay algo que me saca de onda de mis amigos y demás, es que porque tu libro, por ejemplo, me vino a clarificar algo, y mis amigos son muy como pro esta palabra, de usar las palabras en inglés y demás, porque es más fácil, y cuando sacas la palabra, por ejemplo, aquí en Ajijic, que yo digo, miren, ya me compré una nueva funderelere para poderles darle bolitas de nieve, entonces me dice, ¿qué? ¿Se llama scoop? O sea, el scoop ya nomás nos pone, ¿por qué andas con tus mamadas de palabra nueva? Es un libro de Laura, y así se llaman, así se llama esto que no sabíamos que...
A ver, pero sí la dijiste bien,
o lo dije mal.
La dijo en femenino, pero la dijo muy bien.
Es que es
como funderele o funderele, ¿cómo?
Funderelele, no, lo dijo muy bien, nada más que yo lo he encontrado más como masculino, el funderelele.
Funderelele, pero ¿por qué tan complicada, eh?
¿Y por qué no?
No, no, digo aquí, sí, pues.
Para pero... fáciles ya tienes miles, ya, por lo menos una que te, ¿no? Que te rete un poquito para las neuronas, Gis, es para que el cerebro no se te duerma, para que...
¿Y esa de dónde viene?
Eso fíjate que no lo tengo muy claro porque no hay un registro así etimológico. Se supone que viene de fundir, porque uno cuando tiene un bloque de hielo que tiene que hacerle la forma de bola y le tiene que obligar a tomar otra forma que no tenía, yo creo que hay una parte donde se funde, no derrite, porque sería muy osado decir eso, pero yo creo que por ahí, pero no estaba muy claro, y para mí hay alguien que se la inventó y pues quedó muy bien, y a mí me encantaría saber quién es para darle crédito el resto de mi vida.
Bueno, claro.
Pero pues no. Pero fíjate que en Monterrey yo encontré una heladería que se llama Funderelele, porque yo pensé, oye, estaré alucinando ya de que igual yo no existe esa palabra, yo la estoy difundiendo por ahí, y no, sí he visto como que hay una heladería, por lo menos en Monterrey la vi, y luego hay más registros en internet, ahora es más fácil, ¿no? Saber quién más, incluso en Wikipedia ya está registrada y pone como referencia el libro de Laura García, cosa que
me llena.
Sí. Está
muy buena tu aportación, porque es algo que no teníamos, o sea, es algo que es como sumear. ¿Por qué no nos vemos para sumear, para hacer un programa? Esto pues es que tienes que adaptarte a estas nuevas cosas, pero esto no es que te adaptes, simplemente no existía. ¿Cómo pides? Esto para hacer bolitas para la nieve. Pues, ¿cómo se llama?
La cuchara de helados.
La cuchara de helados, sí.
Está bien, pero no es... O sea, sí, pero ¿por qué no inventar una palabra para economizar? Tanto que ahora estamos con la economía del lenguaje, pues ahí tienes una que no es corta, pero que te hace bailar. Y a mí una palabra que te hace sonreír, porque la gente se te queda así como de... ¿Qué acabas de decir?
Pero esa... ¿Y esa viene de antigua?
No. Yo no he encontrado registros más allá de... Debe tener 30 años máximo.
Ah,
no,
ok.
Creo que tenga, sí.
Entonces, una de esas hasta podríamos conocer al autor, ¿verdad?
Pues te digo, yo que tengo esta idea de que termine en el diccionario. De hecho, la academia ya tiene una entrada que dice que está en revisión. Yo ya eso siento que es un triunfo en la vida. Porque ya sí, que está en revisión, significa que se han planteado que tiene una extensión suficiente entre los hablantes como para darle una entrada. Siento que también es verdad que la academia ahora, que ya no hace diccionarios impresos, ya los hace virtuales, ya no es tan quisquillosa. Es decir, antes había una limitación por el papel de solo tenemos para pagar, no sé, 1.500 páginas, y entonces hay que reducir. O se van algunas y entran por las que tengan que entrar. Pero ahora que todo es virtual y que ya hay como una nube que acepta mucho más espacio,
claro,
siento que ya son más permisivos con la entrada y la no jubilación de algunas palabras. Y eso pues ya... Digo, si está Amigobio, ¿por qué no va a estar Funderelele? Por Dios
santo.
¿Está
Amigobio?
Imagínate.
Oye, pero sí está, por ejemplo, o sea, como ahorita que dijo Trino sumear, o sea, ¿sí está WhatsAppear?
No, yo en la academia yo no la he visto todavía. A lo mejor está en revisión como Funderelele, pero yo no la he visto. Porque además, imagínate que la academia la tendría que escribir con G, WhatsAppear. Entonces ya sería... Pero luego les pasa que ponen tweet o tuitear y resulta que de la noche a la mañana ya cambia la red de nombre y entonces ahora ya no saben cómo referirse a las publicaciones en X o en X. Y entonces, ¿qué pasa con esas palabras?
Ya oí ex-tuitear.
¿Ex-tuitear?
Ex-postear. La vi escrito así el otro día.
Yo eso suena como que tuiteaste pero dejaste de hacerlo.
Exacto, sí.
Sí, tengo, sí, tengo mi exposteo, porque ahora también le dicen así, ya no postear, sino expostear. Es como estar con tu exnovio, con tu amigovio, tu peor es nada. Eso me gustaba, eso de que decía Alex Grigelmo, que para referirse al novio en muchas partes de Latinoamérica, que en México le encantaba porque podía decir mi chico, mi novio, y aquí las mujeres dicen mi peor es nada.
Es maravilloso. Pero imagínate, ¿cómo lo meterías en un diccionario eso?
No, no.
Tu peor es nada, así te has oído. Sí, no, mi peor es nada, porque es su peor es nada. Nuestro peor es nada. Ay, sí, ahí ya es poliamor, porque ya si es nuestro, es como que se está compartiendo.
Oye, pero mi ex sí está ahí aceptado.
¿Ex de tu pareja anterior?
¿Tu expareja y eso?
Sí, sí. Ex sí, como prefijo de ex presidente, ex primer ministro y ex lo que sea.
Y decirle y mi ex.
Ex solito, sí. Como...
En inglés es former, ¿no? Former president Barack Obama.
Sí, pero ahí no sé si te serviría para decir my former. Ex, ¿no? My ex.
My ex, no, sí.
Por claro, favor, sí. Que se manifiesten los que nos estén viendo, angloparlantes del mundo.
Sí, por favor. Estamos recibiendo llamadas ahorita.
Hello.
Sí, es que qué bonito era esa cosa de que sí había por ahí una persona recibiendo llamadas y te las pasaba en el momento, ¿verdad?
Sí, o tenías que hablar en el teléfono que había en tu casa, que era el único que había en la sala, sí, y te tenías que esconder ahí, agarrar el cable y meterte donde fuera para que no te escucharan hablar con quién sabe quién, porque tampoco tenías tanta comunicación con la gente, porque no todos tenían tu teléfono, ¿no? Era como...
Tú en Madrid nunca llegaste a tener un novio mexicano, entonces que tenías que hablarle de más chavita hasta acá.
¿A distancia?
A distancia, no, no, no te permitían tus papás, ¿verdad? Me
no,
imagino.
No permitía el bolsillo, o sea, si ni siquiera cuando vine yo a México, que era el
sí,
año
claro,
2000.
Sí, claro, por eso.
Ajá. No, nunca tuve un novio así a distancia. Tuve una vez uno en Francia, ajá, nos escribíamos cartas, qué bonito.
¿Pero francés?
Y nos hablábamos, ¿sí? Bueno, era boliviano que vivía en Francia, era una cosa muy rara, pero sí vivía en Montpellier.
Ah, mira.
Pero se hablaban en español.
Sí. En español. Y nos escribíamos en español y nos telefoneábamos en español, pero muy de vez en cuando. Porque uno pues estaba a distancia, eran las cabinas, además, porque uno aprovechaba, salía a la calle y echaba las moneditas y caían y te quedabas sin nada.
Sí, uno tenía que echarle más ganas.
Pues tenías que saber bien lo que le querías decir a la persona y ser muy puntual. No podías ahí como divagar, ¿no? No podías cantinflear, tenías que ir muy al grano, porque... Sí, sí. Cuelga tú. No, duraba no. Poquísimo.
Sí, claro.
Sí, sí, sí.
Imagínate, es como, cuelga tú, que yo ya no tengo una.
Sí, sí. Ibas de visita a casa de alguien y te decías, ¿puedo hacer una llamada? Va a ser cortita. A Hungría, porque tenías una novia de Hungría que la conociste en una vacación y ahí están los güeyes. No, oye, no manches.
No,
hacían muchas travesuras, eso hacían.
Esas relaciones no llegaban a ningún fin por eso.
A ningún lado.
Oye, pero sí es cierto, había muy poca privacidad, ¿verdad? O sea, si tú en la casa pues estaba normalmente un teléfono ahí como en la parte ahí junto a la cocina o algo, y pues si querías ahí galanear, pues era sentarte ahí a hablar discretamente, pero...
Y luego eso de quedamos en, es como de quedamos en y si te pasaba algo por el camino, pues ahí te quedabas colgada el tiempo fuera necesario porque nadie te avisaba.
Y los rings eran interminables como la chora, o sea, ahí sí no era de que te esperabas a que entrara una especie de contestadora que sí había, pero digamos, en mi casa hasta muy tarde llegó la contestadora de cassette. Y entonces el ring era ring, 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 porque la gente podía estar, el teléfono estaba en un lugar, pero la casa era muy grande. Entonces, de aquí uh-huh. a aquí llegabas y secaban la mano porque estaban lavando los trastes o lo que sea. Y llegabas.
Y el otro aguantaba.
El otro aguantaba, sí, ahora ya no aguantas. Que... Es una onda de la inmediatez de que es, si te, a la tercera o cuarta no, ya cuelgas.
No, porque ya nunca haces eso. Ahora lo que haces es escribes un WhatsApp y dices, te puedo llamar en 5 minutos
buenísimo.
Y el otro ya está esperando.
Sí, es una gran cosa eso. Sí. O sea, que incluso ya cambió tanto que que a mí, yo me doy cuenta que ya soy como, ya en ese sentido ya de ahorita, que ya se me hace muy grosero que alguien me marque directamente, o sea,
sin de avisarte.
Dices, no, primero no, pida permiso.
Y además ahora tienes identificador de llamadas, que también eso es una gran cosa. Antes llamaban el RIN y no sabías quién era, entonces ya, no te atrevías nunca a dejarlo sin, ¿viste? Tú tienes un teléfono.
Aquí tengo un teléfono que está aquí. Si timbra, es que es una llamada de extorsión, o sea, no voy a contestar. Si no, es mi mamá, porque la única que me habla por ahí es mi jefa.
¿Cómo hace la diferencia?
No, por eso te digo, es una ruleta rusa. La voy a contestar y puede ser extorsión. El banco también, ¿desde el banco lo tiene?
Sí,
o
sí.
Mi mamá.
Oye, ¿y no tiene horarios? ¿Tu mamá no tiene como un horario de la siesta?
Mi mamá después de las 10 de la noche no va a recibir llamadas del celular ni de ningún otro lado porque dice, ya no es hora de hablar.
Claro,
después de las 10.
Claro. No, y en España la siesta, la siesta, o sea, nadie te va a hablar después de comer.
¿De qué hora es la siesta?
Pues depende de la temporada. En verano puede durar de 3, o sea, a partir de las 2 y cacho ya es de muy mal gusto llamar. Y yo creo que hasta en verano te diría que hasta las 5, porque es como hace mucho calor, gente está ahí echando la hueva.
Es verdad.
Y ahora ya con el WhatsApp, pues si uno está en la cama, dices que echándose la siesta porque ya nunca te terminas de dormir porque estás ahí metidito.
Sí, y entonces
WhatsAppeas, pero ya no molestas a nadie, ya no suena ningún RIN. Fíjate, en la casa de mis papás, que vivían como en un sitio de departamentos donde había un patio común, ahí escuchabas los RINs de todos los vecinos que los dejaban ahí. Entonces era como una sonata.
Ándale, oye,
que ahora creo que sería hasta de mal gusto y molesto. Pero en ese momento, pues, son esas sonatas de la infancia que uno recuerda.
Me dio curiosidad oír eso, cabrón.
Sí. Vecina, le estuvieron hablando, no contestó. ¿Sí?
¿Dónde estuvo? Sí. Saliste el fin de semana, ¿verdad?
Mi mamá después de las 11 contesta y dice, ¿quién se murió? Porque siempre dice, es que es una llamada, tiene que ser eso, de mis tías de Atoto, ¿no? Y ahora, ¿quién se murió? Y siempre le hablan para decirle, ay, se murió doña Jesucita, fíjate.
Pero es muy efectivo, porque es una manera de regañarte sin regañarte.
Exacto.
Te está diciendo, ¿cómo te atreves a llamarme? O sea, solo si se ha muerto alguien, te acepto que sigas hablando. Y como la mayoría de las veces no se ha muerto nadie, perdón. Perdón, mamá, me equivoqué al ¿cómo se llama eso? ¿El dial?
El disco.
Al marcar el disco, al hacer el disco.
Ahora sí que...
10 veces, me equivoqué.
Y lo acabas de
ahora
decir.
Es más fácil equivocarse, porque es nada más como que le das, no sé, por ejemplo, tengo una amiga el otro día que dijo, bla, 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 me estaba contando y dije, oye, ¿te equivocaste? Y dice, ay, perdón, es otro Laura García. Y dije, oh, bueno, perdón. Pero entonces uno se equivoca, pero cuando uno tenía que hacer todo el recorrido con el dedo 10 veces, pues se equivocaba porque habías metido el dedo a lo mejor en otro número, pero no le hablabas a tu amigo en lugar de a tu amiga o a tu tío en lugar de a tu amiga. Porque no tenía que ver con nombres,
tenía que ver con una tienda de departamentos o puede tener que ver con otra cosa que no era un amigo tuyo. Tienes toda la razón. Es porque no llegabas en el discado, digamos, hasta el último discado. Tope del triangulito de metal, que era lo necesario para que entrara la llamada. Pero eso
yo me acuerdo de mis números, eran 166383 y el otro era 150914.
Sí.
¿Por qué tenías dos?
Es que uno estaba más relacionado, si no me equivoco, ahorita que lo dices, no me acuerdo bien, creo que relacionado con la oficina de mi papá que estaba ahí, pero entonces ya como que se unía con la casa, pero algo así.
Uno era los del SAT y el otro era ya para llamadas.
No, mi papá les tuvo que comprar una línea a mis hermanas para que checaran, porque los novios les hablaban y eran horas, entonces mi papá, dejen el teléfono. Me van a marcar, por favor, un doctor que necesita decirme las medidas de no sé qué chico, ¿no?
Oye, pero qué generoso tu padre, una línea.
Una línea para que checaran para mis hermanas niñas. Con los novios. Y entonces entre ellas se peleaban, porque tengo tres hermanas, se peleaban para ver a qué hora tenían poder hablar con uno con el otro. Que curiosamente, al menos dos de ellas son el mismo marido. O sea, son el mismo novio y el mismo marido que tiene hasta ahorita. Son los únicos novios.
Ah, creía que el mismo se veía ahí la junta.
Ah, no, el mismo no. El mismo novio entre las dos.
Y o sea, ¿se mantuvieron con esos?
Sí, Juan Pablo y Fernando, ¿sí? Siguen
siendo. ¿Qué pasa en el secreto, no?
Pues, mucho aguante de ellos.
Saludos a las cuñis.
Sí, a Claudia, Marta y Ana Paula. Pero
pero está muy bien esa técnica de una línea extra, porque, bueno, Y cuando, ah, claro, que siguen con el mismo, porque te iba a decir, si cortan, pues ahí se celebra, ¿no? Así como, ah, ya tocó a más tiempo de teléfono.
Sí, 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 sí. Yo, nosotros, Alejandro, mi hermano y yo, lo usábamos para hablarle a las que nos gustaban y colgar.
Y cortar.
Sí, no sí. Me digas eso.
Sí, claro, contestaba, entonces...
¿Y no le ponías una musiquita? A mí me llegaba alguien que nunca supe quién era, que descolgaba y me ponían una canción. Y así como de,
voy a empezar a hacerlo. Sí.
¿Cómo? O sea, ¿como de coquetería o qué?
Pues nunca entendí el mensaje. Sí. Quiero suponer que sería coquetería y no había una amargura, porque nunca me lo dijeron, pero tú descolgabas y era, no sé, no me acuerdo.
Era Sergio como... Estivalitz. Búscame... ¿Dónde el sol?
¿Y quién es él? ¿Qué lugar se enamoró?
Ah, ya deja de estarme hablando, por favor. Ya sé quién es.
Ah, ya. Sí, exacto. Ahora ya no podrías ver por el maldito identificador de llamadas. Hay cosas buenas y cosas malas del identificador. Ahora ya no puedes tener ahí un candidato secreto. Ya sí. Han acabado con el amor.
Sí. Una amiga nuestra común, Gis y mía, Sara Valenzuela, que le mandamos saludos, decía que le marcaban de repente a las 11 de la noche y era, ya sabes, ella se lo imaginaba porque en las películas era así, en el teléfono se ponían un pañuelo para que según esto te cambiara la voz, es de verdad, ¿eh? Y entonces ve las películas de los 50, 60 y cuando querían hacer una llamada de extorsión ponían un pañuelo y entonces le decían, ¿de qué color son tus pantaletas? Así decía ella, ay, no son pantaletas, es una tanga, cuelga ya, hombre, caliente.
Y son del mismo color de ayer, sí, si ya me lo preguntaste.
Color cremita, pero además...
Iguales. Oye, además, pero incluso, ya no me quedó claro, ¿qué son las pantaletas? O sea,
también el que estaba marcando no era de nuestra generación, era un señor ya más grande, porque las pantaletas son como de los años 50, 60.
¿Pero qué son, como unos calzonzotes?
Sí, panties, que se usan como desde arriba del ombligo y son calzonzotes.
Lo que yo según llamo yo. Bragas. Bueno, es que
sí,
yo
como bragas. Okay. Bragas. Ah. Es que es diferente en España. Las bragas son las pantaletas de acá.
Pero fíjate, un filólogo que se lo pasaría a Pipa en esta conversación, porque ellos tratan de ver de qué lugar eres y de qué época a partir de las palabras que tú usas. Eso ya, imagínate que lo hacen ahora. Pues sería ya, no una extorsión, pero sí uno de mal gusto y lo cuelgas. Pero a lo mejor eso en tus años mozos, pues hasta te provoca algo, no sé.
Sí, sí.
A su amiga Sara no tanto, por lo que veo, pero...
No, porque ya que le decía, ¿de qué color son tus pantaletas? Decía, no, mira, ya es la población es de un señor ya grande, si dice pantaletas, claro. Y son las 11 de la noche, anda caliente, y debe ser un vecino, vale. Porque nos ve llegar, porque vivían cuatro chavas ahí, pero Sara era la que luego contestaba porque su teléfono estaba ahí donde ella, porque ella es la que pagó la línea. Y entonces, al llegar las cuentas de teléfono... Ellas veían y las llamadas las reconocían y daban y dejaban un dinero junto al teléfono para pagar la cuenta telefónica del número que reconocían.
Es que hay que hacer, si no una serie, por lo menos un libro con capítulos referidos a nuestra relación con los teléfonos. Las costumbres. Chavos de ahora, quién sabe, dentro de 50 años qué estarán diciendo, pero nosotros tenemos una cantidad de historias diferentes que originaban y condicionaban nuestra cotidianidad y nuestra manera de relacionarnos, que son maravillosas y yo siento que se las van a perder porque pues eso ya no existe. O sea, eso de que haya una línea y de que tengas que esperar a que llegue alguien, que dejes las moneditas, se me hace hasta tierno. No sé, es muy romántico.
Sí.
Había papás que tenían 8 hijas, mujeres todas, ¿no? Entonces, el papá mandaba poner en el teléfono una llave, o sea, un como candado.
Candados.
Para que no pudieras discar. Pero mis amigas descubrieron el truco, que si descolgabas y hacías tac, 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 3, tac, tac, 2, tac, 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 5, estaba marcando igual lo que hacía el discado. Es decir...
Eso no me suena tan como, desconocido, yo sí
como
me lo sabía.
Clave morse, y lo podías hacer así y truqueabas eso. Entonces el papá decía, ¿por qué me llegó la cuenta de estos teléfonos? Son del novio, no se hagan. ¿Cómo hicieron? Y no le decían, no, papá, pues está raro.
Mira, si siempre uno, el delincuente, siempre encontraba sus maneras. O sea...
Qué bueno era eso, ¿verdad? Que hacías tac,
sí, era muy
tac,
bueno.
tac, 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 tac. O sea, tenías que tener esto de clave Morse.
¿Y ahorita en qué
vamos? Ay, la clave Morse, o sea, fíjense, a mí me la enseñaron cuando iba a los campamentos de niña de una manera fenomenal. Y era dotar a cada letra una palabra, que empezara por la letra, evidentemente. Por ejemplo, A es asno, ¿no? Y consistía en que todos los puntos eran, o sea, todas las vocales A, E, I, U, o sea, todas menos la O, eran un punto, la sílaba que correspondía. Y la raya era una O, de tal manera que si la A es punto raya, significa que tiene dos sílabas, empieza por A, y una es con A, E, I, U.
Oye, no, está complicadísimo, ya lo entendí.
No creas, mira, le voy a ejemplificar, es que la explicación ha sido bastante mala. Pero asno, por ejemplo, es punto raya, o sea, la A es punto raya y es asno. La B es bocanada, bocanada, una raya y tres puntos. Eso me lo enseñaron a mí hace 40 años y todavía me lo sé.
Oye,
o sea,
está
sí es
buenísimo.
La C es Coca-Cola. Entonces,
oye, y auxilio, auxilio que puede ayudar mucho en una llamada.
¿El
así,
SOS?
Auxilio o socorro.
Help.
Claro, pero depende, porque no, el SOS, es que en Morse no hay construyes palabras, construyes como letras, ¿no? Pero en el caso de auxilio, es SOS, que S es sardina.
Ah.
Entonces sardina es punto, punto, punto. La O era raya, 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 que ahora mismo no me acuerdo, no sé, tiene que ser una palabra con tres sílabas que empiece por O y que las tres sílabas tengan una O en la sílaba. Es una cosa muy complicada. Está pero esa complicado. No me acuerdo cuál es, para que veas. Pero a sardina. O y sardina. Entonces era punto, 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 raya, 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 punto, punto, punto. Eso es auxilio.
Eso es auxilio. Que lo hacían en los barcos, ¿no? Que estaban en un problema, entonces mandaban tac, 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 ¿no?
Tac.
Claro, era la clave de Morse.
Lo que me estresaría mucho sería diferenciar la extensión de una raya y un punto. Porque, ay, perdón, perdón, se me quedó el dedo, perdón. No era una raya. Y ya jodiste, ¿no? La declaración de la guerra o de paz.
No, y podía ser hasta un género literario, ¿verdad? Era como esa cosa tan seca. O sea,
¿usted no ha mandado nunca un telegrama? ¿No les ha tocado mandar telegramas? ¿No?
Sí,
¿no?
Me tocó. Yo sí mandé telegramas. De amor.
¿De verdad?
Sí, sí. Ah, mira. Sí,
me tocó eso, claro.
¿Y qué decía?
Claro. Era, haz de cuenta, feliz cumpleaños, te quiero mucho y demás. Cuando yo estaba de vacaciones con mi abuelita Natoto, a una novia que yo tenía acá en Guadalajara. Y le llegó el telegrama.
Guau.
Dale.
A mí cuando me aceptaron en la universidad fue un telegrama.
Ah,
aceptada.
Estoy hablando del año 93, no crean que le estoy hablando del año 1824, que ya les he visto la cara. Fue 1993.
¿93?
¿93? A mí en realidad el que me vino a entregar el telegrama fue el cartero. Lo que hacían en la oficina de correos era ponerte el telegrama, pero te lo ponían en letras y te entregaban el cartelito, lo cual es bastante raro porque pues mi universidad estaba en Madrid, no sé, era raro, pero me acuerdo muy
bien. ¿Pero qué decía? ¿Qué decía?
Aceptada y la fecha de inicio o proceda al trámite o no sé, una cosa muy escueta porque pues
es que es escueta la cosa, ¿verdad? Sí.
Para que vean que Twitter los 140 caracteres no fue novedad, nada más fue una manera de que los chavos fueran sintéticos.
¿Tú fuiste de las que no les gustó que se ampliara la longitud del tweet?
No sé, yo creo que me gustaba, me atraía la idea de decir las cosas muy escuetamente y permitía leer más cosas. Y hay gente que tiene mucho choro y que aprovechó eso para... Bueno, pero igual lo hacían, porque era un tweet y ponían puntos suspensivos y seguían el siguiente.
El
era
hilo.
Como de, esto es un hilo. Y que ni siquiera era un hilo, porque el hilo son diferentes ideas en diferentes tweets. Y esto lo que hacían era una frase y la seguían. Y eso era como, no. Y creo que había algo más atractivo a mi modo de ver, que era esta novedad de Twitter de ser muy... Pues sí, muy resumidos en lo que se decía.
Sí,
elegir
bueno.
Muy bien las palabras. Y yo siento que ahora, pues ya es como de, ay, pues escríbeme aquí tu vida y tu choro y quítame todo el tiempo en leer esto que hasta que llega al final vi que no era nada. Entonces, sí, no, yo sí extraño un poquito los 140 caracteres. Sí, ahora bueno. Ni siquiera sé cuántos son. Me pasa que ya ni límite tienen.
Si ya pagas por tener la palomita, pues creo que puedes así escribir la Ilíada de la Odisea ahí o este. ¡Qué horror!
Ah, ¿de veras es lo que bueno, es lo
no,
que
no creo, no creo, pero sí es un buen, o sea, no sé cuánto, pero sí es un choro mareador que lo ves y dices, no, es que está perdiendo la esencia. O sea, Elon Musk llegó a hacerle realmente pedazos. Mucho daño a X.
Sí, a mí me...
digo, a Twitter.
Digo, para empezar, ¿por qué lo cambió a X, eh? O sea, ¿cuál
es? Él a todo le pone X a todos sus proyectos. O sea,
¿ah, sí?
Sí, o sea, Tesla es por su abuelo o por lo que sea, pero en todos los demás, ya sabes, esto que pone los satélites y Starlink X y todo es X, por alguna razón.
Hay que preguntarle, ¿por qué no le invitan a la próxima chora?
A Elon Musk, sí, me encantaría.
¿Qué le preguntarían a Elon Musk? No, entonces es fácil, ¿eh? Esa entrevista.
No. ¿Por qué no te has agarrado a madrazos con Zuckerberg? Yo sí lo le diría. Nomás es puro, es así como machín que se quiere agarrar a golpes con Zuckerberg y hasta se citaron para golpearse y luego no pasa.
Exacto. ¿O ya se citaron y no nos hemos enterado?
Sí, se citaron para golpearse, o sea, para agarrarse. O sea, se citaron los dos para darse de moquetes, de pegarse. ¿Cómo se diría en España de a moquetazo? ¿Se diría a aliarse a golpes?
¿A hostia limpia?
A hostias, exacto. Se agarra, no dicen agarrar, se van a aliar a hostias.
Bueno, Zuckerberg ya hasta tiene su Twitter, ¿verdad? O sea, Threads, es de Zuckerberg, ¿no?
Exacto, uh-huh. Y sigue la misma idea de como era el X antes, de poquitas, de que te hacen muy conciso y eso es lo mejor.
Para los nostálgicos. Seguramente quedaron en un restaurante muy caro y se echaron ahí unos vinos carísimos y hablaron y se dieron la mano y dijeron, pues no nos vamos a poner de acuerdo.
Vale, exacto.
Vale, adiós. No lo veo yo, sobre todo al Zuckerberg. A mí lo más lo tengo menos cachadito, pero Zuckerberg como que no me parece alguien ni siquiera para los trancazos. Se ve ya que sí le entró al gimnasio y está muy bien. Pero no me lo imagino yo ahí sangrando por la nariz.
Sí, no.
Así como Brad Pitt. A mí luego, ¿cómo se me fue?
Brad Pitt es buenísimo en las películas
para
de catorrazos. Se ve que
para
ese...
Para lo que haga.
¿Sabe? O sea, en esta de... Que sale de un irlandés,
Es así, boxeador. La de
el Nacho, club de la pelea, ¿no?
Cerdos y diamantes.
Ahí también sí, claro.
El ex de ahora sí, del ex, del former... boyfriend de Madonna, que es Guy Ritchie. Esta película donde sale él como de un irlandés que no se le entiende nada.
Sí, hablando rarísimo. O sea,
es un gran papel.
Sí.
Es un gran papel de Brad Pitt. Oye, hablando
Brad Pitt, como haga. Lo que haga y de lo que se ponga.
Tienes toda la razón. Hasta los hombres decimos de qué guapo sale Brad Pitt.
No, hay verdades refutables.
Sí.
Decía, creo que era Sandra Bullock o alguien de esas actrices que citaron como... Ah, no, esta Gina Davis en la película de Thelma & Louise, que hicieron como el casting y que entonces Gina Davis cuando vio entrar a Brad Pitt, o sea, de inmediato no dice que ya no oyó nada de lo que decía, nomás se le quedó viendo y diciendo, Es él.
¿Él o me voy yo?
Exacto.
¿Es la mera primera de Brad Pitt?
Es la mera primera.
Creo que tuvo un par ahí de cositas antes, pero así la primera ya un poco más seria y un poco ya con...
Que tuvo ya un papel, digamos, más, sí, más largo, es la primerita es esa.
¿Qué año es?
Todavía lo recuerdo con la secadora de pelo, su sombrerito. No, bárbaro, muy bien.
¿Qué año es eso?
1991, 92, cuando le llegó el telegrama a Laura.
A Laura, sí. Nos llegó al mismo tiempo, a él que le habían aceptado en la película y a mí en la universidad.
Oye,
tienen lo suyo.
Hablando de deportes y todo, hay un proyecto que ya le dije a Laura y estoy haciendo todo lo posible porque sí pase, porque ya vienen las Olimpiadas. Entonces, estoy haciendo llamada a la señorita Mariana H. a que los cuatro vamos a tener un proyecto los cuatro para las Olimpiadas. ¿Les parece?
Pero le hemos amenazado tantas veces que...
Pero ahora ya hay tiempo.
En público. Sí. No
¿Qué, qué, qué, ¿cuándo
estamos?
Es eso?
Eso va a ser en el verano que viene. Verano
Oye,
peligroso.
Estaría muy bien.
Sí, nos da tiempo a broncearnos, aprender un poco de francés. Y yo sí sé hablar francés, no sé cuánto recordaré a estas alturas de la vida. Pero jabalina, por ejemplo, no lo sabría decir. Capaz de que todo no. Luego se llama jabalín, ¿no?
Sí, entonces, sí, ya
es. Esos tecnicismos es como el mismo nombre, pero poniéndole una terminación en francés.
Jabalán.
De jabalán.
Pero sí, sí, sí.
Pues eso.
Mira,
eso
no pedimos tampoco que nos manden a transmitir a la Torre Eiffel ni nada por el estilo. No somos tan ambiciosos en eso. Pedimos hacer nuestra propia versión de las Olimpiadas, comentándolo. ¿Se acuerdan que además nuestro proyecto era de Tokio? Bueno, sí. Pasó la pandemia, pasó todo lo que pasó, no nos dejaron entrar en Tokio. Mira que ya nos habíamos hasta comprado el kimono y toda la cosa. Pero yo creo que para francés sí, sí le podríamos ahí, ¿no? Nos queda más cerquita.
Buenísimo, estaría buenísimo.
Las Olimpiadas, sí, sí, está interesante, varios deportes distintos, está chido, sí.
No, pero hablarlo desde el punto de vista de nosotros, que va a ser totalmente diferente a todos los programas deportivos, no nos vamos a arrebatar las palabras, no va a haber polémica de nada, más que pura concordia.
No vamos a ser los más listos, además de saberlo todos los datos, ni de si este hizo el récord, porque en 1973...
va a ser, amigo, le aplicó la Funderelele.
Mira, le vamos a llamar Funderelele a algo.
No olímpico.
¿A qué?
El Funderelele olímpico. Oye, se nos fue el tiempo
bien.
Otra vez, muy rápido.
Ay, qué bonito, eso estaba muy bien.
Oye, no manches.
Muchas gracias, Laura, por aceptar nuevamente la invitación aquí en La Chora. Como sabes, eres de nuestras chiqueadas y siempre te queremos tener varias veces al año y ponernos al día. Esperemos este programa, a lo mejor va a salir después de la FIL, pero esperemos que la hayamos pasado muy bien en la FIL cuando te vimos.
Nos lo pasamos increíble, brindamos muchísimo. Eso. Qué bárbaro, qué bien se come en Guadalajara. ¿Cuántos proyectos salieron de ahí? A lo mejor de ahí podía salir, las Olimpiadas, mira.
Ahí
no, ya. ¿Qué día será hoy, de veras, ¿Cuál será el verdadero día hoy?
Yo ya tengo dos tiradores que ya les mandé el anzuelo.
Yo digo que vayamos por la.
Se mostraron interesados en esto, Laura. Te lo voy a decir, como te lo platiqué en la FIL.
Uh-huh. Como me platicaste en la FIL y brindamos porque ya teníamos patrocinador y ya estábamos, ya estábamos embarcadísimos.
Esto es un futuro así. Y ahora sí, te van a estar buscando, les di tu teléfono, digamos, de casa, sí contesta, van a estarse cansando de mandarte llamadas.
Acepto todas las extorsiones de aquí entonces a final de año hasta que llegue esa.
Tú contesta el teléfono, sí.
Muchísimas gracias. Gracias.
Chicos, los quiero muchísimo.
Gracias, Laura.
Un placer, muchas gracias.
Gracias a nuestro productor, como siempre, Gabo Casillas. Gracias también a Guara, allá en los controles, a nuestro otro productor. Señor Pelón, despide esto, por favor.
Bueno, pues muchísimas gracias, y acuérdate, Laura, de empezar a visualizar, a ver si se podría tener aquí a la dichosa palabra aquí en La Chora. Estaría buenísimo.
Lo voy a hacer, chicos, y me van a ayudar, y va a ser un crossover increíble.
Estaría muy bueno. Muchas gracias.
Gracias, nos vemos aquí el próximo jueves en La Chora Interminable. Give me some shine.